Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Bienvenidos a este tiempo de radio, esto es La Regadera. Y en la realización técnica tenemos a Mario Llorente y aquí en el micrófono, pues como viene siendo habitual, Isabel García, regadera. Hoy está con nosotros Berta Vázquez. Para casi toda España ella ha sido y será por mucho tiempo Rizos, de la popular serie Vis a Vis. Berta ha hecho y hace muchas cosas, ha hecho grandes papeles en la interpretación, además de dar vida a tan popular personaje, pero nos cuenta historias no solo a través de la pantalla, sino también a través de la música. Bienvenida, Berta, o no sé si saludarte como Virtucán.
Gracias, un placer. También puedes saludarme como Virtucán.
¿Virtucán? Totalmente. Tibebe. Virtucán, ¿ese es tu nombre?
Tibebe.
¿Tu nombre?
Es mi nombre de nacimiento. Es mi nombre, como tengo raíces etíopes, es... Hay como una costumbre, supongo, ¿no?, de elegir un nombre tradicional, que me llamaron Virtucán, pero en realidad, desde que tengo uso de razón, me han llamado Berta siempre. O sea, Virtucán aparecía en algunos documentos, pero no sería mi nombre oficial.
Bueno, el caso es que Virtucán, creo, es el nombre que estás utilizando para un proyecto musical que hoy nos traes. El proyecto sí. En sí mismo es Museum.
Sí.
Y ahí estás tú, muy bien acompañada.
Muy, muy bien.
Y bueno, el caso es que no sé si has querido un poquito poner distancia con Berta Vázquez por el hecho de que ya eras muy conocida en el terreno de la interpretación con ese nombre.
Sí, hay una mezcla entre separar un poco lo que tú decías del recuerdo colectivo que la gente pueda tener de mí, del personaje de Rizos, pero tampoco es al 100% por eso. También es, al final, la música es algo muy, muy personal para mí, que llevo desde pequeña arrastrando y como que lo tenía pendiente, y me apetecía conectarlo con algo personal como pudiera ser mi nombre de niña de infancia.
El caso es que aquí los invitados, Berta, vienen con los deberes hechos, eligen la música que suena en este espacio. En tu caso, tú has ido más allá, porque no es solo la música elegida, sino la música realizada, obra tuya y de Afkar.
Sí.
Afkar no es otro que el también polifacético artista Bastián Iglesias. ¿Y qué es lo que pasa cuando se unen una actriz, modelo, poeta, bailarina, artista con mayúsculas, como Berta Vázquez, y un productor, compositor, director musical, DJ,
bailarín,
cantante también, artista también con mayúsculas, sí, como es Afkar o Bastián Iglesias? ¿Qué pasa cuando se suma tanto talento?
¿Qué pasa? Pues que no nos da la vida para... Tenemos muchas ideas. O sea, Bastián y yo, o Afkar y yo, nos conocimos hace como 10 años en un proyecto televisivo que tuvo su recorrido, pero nos conocimos ahí y teníamos, pues eso, 19, 20 años, y conectamos mucho de primeras por la música, porque...
¿Por gustos, tal vez, porque comentabais, o por lo que ya hacíais cada uno por separado?
Por lo que ya hacíamos. Bastián sí que tiene un recorrido como músico mucho más profesional que yo, en el sentido de que pues ha estudiado piano, ha estudiado técnica, ha estudiado voz, canta en un coro, en el coro gospel de Madrid. En fin, ha tenido como una trayectoria más estable. Y yo, cuando le conocí, ya era músico, o sea, aunque era muy joven y era más bebé, pero ya era músico. Yo era amante de la música, pero todavía no había encontrado como a mi compañero, ¿no? Y durante todos nuestros años de amistad, el tema de la música siempre está de
Pues estaba rondando y tenía que llegar. Pero bueno, mira, si te parece, vamos a repasar conceptos para dejarlo claro. Museum, nombre del proyecto. Uh-huh. Para la aventura musical, Berta Vázquez, empleas tu nombre, Virtucán. Y Afkar, bueno, Bastián emplea el de Afkar. Y el primer disco, el disco debut, el título es A Year Without You. Hasta aquí voy bien.
A Year Without You, sí.
Vale, y yo creo que de las primeras pistas que fuisteis dando sobre este trabajo, que es muy particular, uh-huh, porque yo diría que es algo que va más allá de la música, no sé si me equivoco, pero uh-huh, lo que hacéis es crear, pues, como atmósferas, experimentar, como contar historias a través de sensaciones, ¿no? Más que casi de la música.
Es que la música es eso. O sea, quiero decir, la música La música, en realidad es un medio de comunicación y es muy primitivo, o sea, directamente te penetra en tu mundo emocional, ¿no? Cuando oyes una canción que te conmueve, es que da igual el idioma, porque es la música que tiene esa magia. Entonces, nosotros simplemente hemos escogido, por nuestros gustos musicales, salirnos del mainstream y hacer un disco en el que nos podíamos permitir explorar y crear un sonido propio, independientemente de lo que luego pasara en la industria. Queríamos darnos ese permiso. Pero sí, sigue siendo música. O sea, sí es verdad que es muy, muy visual y el disco, que realmente dura 30 minutos, cuando lo escuchas es una especie de viaje emocional. Pero bueno, sea lo que sea,
Mira,
es música.
¿sabes lo que te digo? Que lo mejor es poner una muestra ya de lo que es el disco. Yo decía que de las primeras pistas que dabais estaba Esquizo, primer, no sé si llamarlo sencillo, fase 7, corte 7, parte de una historia, historia 7, no lo sé, porque las
Fase
canciones
7.
llevan como un subtítulo, ¿no? Entre paréntesis, que es esa fase 7.
Sí.
Pues vamos a escucharlo,
Vamos
¿vale?
allá.
Bitches wrong, my bitches, I'm bitchless, where is the guy? They come no watching for no how I'm gonna lose my pride. It's that booty, I'm flooded, it's my meal tonight. I'll do it, blah, nipples best, nipples, you know, I know, you have to try.
Estamos charlando con Berta Vázquez, que nos estás mostrando lo que es Museum, un proyecto emprendido pues por ti junto a Azkar. Pero antes de entrar o de seguir profundizando en lo que es esta aventura musical, pues vamos a conocer un poquito más de ti. Me has dicho que eres de origen etíope, de ahí ese nombre que tienes, Virtu Kanti Bebe, pero que vamos, tu nombre que has empleado toda la vida ha sido el de Berta Vázquez. Y yo creo, tú eres española. Pero naciste en Ucrania.
Nací en Kiev, sí, en Ucrania.
¿Y nos cuentas un poco cómo fue ese periplo? Y llegas a Elche.
Bueno, no, bueno, en realidad llego a España. Yo siempre he vivido como... Me he criado hasta los 18 años entre Valencia y Alicante. Y luego a los 18 años me mudé a Madrid. Pero nada, pues llegué con 3 años a España con mi familia y ya está.
¿Y esa infancia en España cómo la recuerdas?
¿En qué sentido?
Pues no sé, recuerdos que tengas del colegio, de tus amistades, de esos primeros años, o esa vocación ya artística, porque me has dicho que bailas también, eso
Sí.
desde niña, la música que siempre ha estado presente.
Sí, o sea, sí es verdad que no he tenido la típica infancia donde alguien de mi entorno se diera cuenta de que tenía como aptitudes artísticas hasta los 11 años. A los 11 años empecé a bailar, fui a una escuela de baile y ahí como que me salió todo. Siempre he tenido esa fase creativa desde pequeña de escribir poemas y hacer dibujos y tal, pero por lo que sea del contexto, pues no había nadie ahí no sé, no te puedo contar como algo especial en ese sentido. Sí, es verdad que cuando me iba haciendo más mayor, me he dado cuenta que tengo unas tendencias naturales y una necesidad de crear que ahora ya entiendo que me viene desde muy pequeña.
O sea, lo que tenías claro desde niña es que querías dedicarte a algo relacionado con la creación artística, fuera la interpretación, fuera la música, fuera el baile, fuera escribir.
¿Sabes qué pasa? Yo soy muy inquieta, demasiado, creo, tanto que a veces me cuesta escoger. Entonces, he ido como cambiando de ámbito, no es como cambiando, sino que para mí es como explorando, pues he sido actriz.
He sido, has empleado el pasado, no nos
No, no,
asustes,
no,
por
no, no,
favor.
he sido, sí,
Eres.
quiero decir, soy actriz, pero he explorado esa faceta y una vez explorada, que por supuesto sigue, me apetecía también explorar la música Este año pasado escribí un poemario que también se publicará y yo sigo explorando. O sea, no sé dónde acabaré, pero bueno, de momento estamos en esta etapa.
Te viniste muy jovencita, eso sí, a Madrid, ya con la vocación clara, a buscarte la vida o a terminar de formarte.
Sí, en realidad vine a bailar. Como te dije, en la adolescencia me dediqué a estudiar y a bailar casi todo el tiempo, a formarme. Y vine aquí a formarme, a seguir formándome, pero cuestiones de la vida que al final eso no sucedió así y acabé pues haciendo un casting para una película y todo dio como un giro hacia otra dirección.
Bueno, ¿esa película o ese casting era ya Palmeras en la Nieve o antes?
No, primero hice un casting que era para una película llamada Alacrán enamorado. Esto fue o sea, Pilar, que es una directora de casting, me paró por la calle y me dijo, ¿te apetece hacer una prueba? Porque en ese momento, de esto hace como, no sé, 8 años o así, no había muchas actrices mulatas, bueno, culturalmente estaba como muy, muy limitada la cosa, entonces tenían que ir a la calle a buscar gente, mulata, negra, lo que fuera, para hacer pruebas porque no teníamos a los actores. Entonces simplemente me pararon para, pues, si quería hacer una prueba. Y yo, pues en esta curiosidad dije, por supuesto, voy a probar. Y quedé finalista, entonces ahí fue como, dije, bueno, igual esto se me puede dar bien. Pero lo dejé ahí. A los 3 años me volvieron a... Se acordaron de mí esta persona y me volvieron a llamar para hacer una prueba para Ismael, que es otra película que se produjo. Y también pasó lo mismo, quedé finalista. Entonces esa segunda vez como que ya se me quedó un poco rondando la mosca.
No hay dos sin tres. A la tercera va la vencida, Berta.
Eso
a por ello.
Es. Y al año siguiente llegó el casting de Palmeras y dije, bueno, esta vez tiene que pasar ya.
A ver, Berta, el casting de Palmeras, un peliculón basado en la adaptación, vamos, de la novela del bestseller de Luz Babás.
Sí.
Pero es que tú obtuviste, como se suele decir, el reconocimiento de público y crítica, premio además, creo, por esa interpretación, ¿no? De un premio de la Unión de Actores.
Sí. Me hizo mucha ilusión.
Una entrada por la puerta grande.
Sí, o sea, en realidad creo que he tenido mucha suerte en ese sentido de empezar con un proyecto de ese nivel y con ese reparto, ese director. Fue una experiencia y me siento muy afortunada.
Pero aquello te cambió la vida. Eso tiene una parte, sí, a todos los niveles, a nivel personal, pasar del anonimato a ser una persona conocida y a que tu vida privada pues estuviera expuesta, porque además también, bueno, pues a partir de ahí compartes reparto con Mario Casas y por un tiempo también sois pareja y claro...
Sí, fue un cambio, ¿eh?
No, es que no me hago la idea.
Yo ponía mi cara de póker, de todo estaba perfecto, pero sí, o sea, quiero decir, cualquier persona que pase además de manera tan rápida, de una vida, pues eso, como dices tú, anónima, normal, relajada, a ser el centro de atención de gente extraña, que tú no conoces de nada, pero ellos sí te conocen.
Las alfombras rojas, los fotocall, salir en las revistas del corazón...
Bueno... generaba un poco de ansiedad, pero con el paso del tiempo lo he ido gestionando mucho mejor y también viendo su lado bonito, que es que la gente pues reconoce tu trabajo y te sigue y al final es gracias a ellos pues se puede seguir trabajando. Pero sí, o sea, es algo a gestionar en realidad. Y a opinión personal tampoco me parece tan correcto que todos los personajes públicos, actores, artistas tengan que fingir que les encanta y que no les molesta y que no les produce un poquito de ansiedad ser reconocidos constantemente. O sea, eso,
hombre, no está de más que cada uno exprese cómo se siente en todo momento,
claro.
Porque yo entiendo que es vuestro trabajo la interpretación, pero que uno no tiene por qué estar trabajando 24 horas al día. O sea, que hay momentos en los que, vale, ir a recoger un premio forma parte del trabajo,
claro,
o a una presentación, pero que cuando estás sentada en una cafetería tomándote un café al lado de una persona con la que te apetece estar, ya no estás trabajando,
claro.
Aunque también la otra persona sea un personaje conocido, ¿no?
Eso es. Es una línea muy delgada y muchas veces la gente simplemente quiere expresar su cariño. Y bueno, es algo que hay que gestionar, sí.
Bueno, también has hecho cositas de modelo.
Sí, cuando era más peque. Sí, no, bueno, prefiero como otro tipo de... No me importa, ser modelo o trabajar.
Son facetas
una...
de tu trabajo, pero no porque tú quieras ir encaminada hacia ahí, ¿no? Son como como sí, complementos, ¿no? En general a lo que haces. Y los castings, no, bueno, ya nos has hablado de dos que no. Con la música también te enfrentaste o te presentaste a algún casting, creo, ¿no?
Sí.
A un talent show.
Sí, nunca pensé que esto iba a ser tan recordado. A ver, yo en ese momento...
¿Nunca pensaste que esto, que venías aquí a un tercer grado?
Sí. No, nunca, nunca. A ver, yo iba a acompañar a mi primo, un primo que le encanta la música, le encanta la copla y él quería participar en el casting de este programa. Me dijo, acompáñame y así también te presentas. No era como mi intención, pero bueno, ahí lo hice y se quedaron esos vídeos pululando por internet y todo, siempre me lo recuerdan, pero bueno, no fue como... No era mi apuesta esa en realidad.
Bueno, mira, te voy a echar un capote, ¿vale? Para que, por aquello de decir que te estoy preguntando mucho, ¿no? Con respecto a muchas cosas también del pasado. Y lo que vamos a hacer va a ser pasar a la fase 4, que es uno de los cortes que están en este disco de debut de Museum. Y vamos a escuchar el tema que es I Call You When I Miss You. Uh-huh. Y como, bueno, pues como se puede llamar a alguien cuando se le echa de menos, pues yo voy a intentar hacer una invocación mientras suena esta canción, a ver si aparece... la parte que te complementa en Museum. ¿Quieres?
Vale, por favor, a ver si aparece.
Are fucking wrong. You pretend you don't think about me. We pretend this is not happening. The way you look at me last evening, that's something that I've never ever seen. Could I be your queens if someone hurt you? I'd be your bully, bitch, I'd catch you. I let you spill your tears on me. I'm your friend, I love you, I'm in fully. I know this feeling well, I'm grown, I know myself. I felt so stupid, dude, don't make me feel stuck.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Con nosotros está Berta Vázquez y, bueno, como hemos comentado ya, uno de los proyectos en los que está embarcada en este momento es Museum, un proyecto junto a Azcar, productor, Bastián Iglesias, que es un proyecto musical, aunque yo diría que multidisciplinar. Y Berta, hemos dicho que te dejábamos hacer el comodín de la llamada, ¿vale? Y tenemos ya a Azcar. ¿Cómo estás, Azcar?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues un placer tenerte aquí. Berta nos ha dicho que os conocéis hace ya casi una década o más de una década.
El placer es mío. Pues sí, así es. Está diciendo una verdad.
Bueno, pero habéis tardado mucho en debutar juntos musicalmente. Carrerón tenéis los dos por separado. Y tú en la música, sobre todo. Pero ¿por qué habéis tardado en darle forma a los temas que componen este disco?
Bueno, no creo que haya una respuesta en concreto. Ha surgido de manera natural. A ella y a mí siempre nos ha gustado mucho la música y bueno, yo desde que conozco a Berta también conozco su inquietud sobre la música. Entonces, pues bueno, surgió de manera natural hace 3 años, nos juntamos y empezamos a crear un álbum.
Creo que habéis estado un tiempo en Ibiza, ¿no?
Sí.
Claro, así se le puede dar bien forma a las cosas.
Bueno, bueno, la composición fue en Madrid, en realidad.
Sí, o sea, en Ibiza realmente lo que hicimos fue grabar los vocals. O sea, todas las voces los grabamos allí en un estudio de Ibiza, pero el álbum ha sido compuesto en Madrid.
Bueno, yo os voy a preguntar por separado, Azcar, ¿qué aporta cada uno de vosotros a Museum? Dime tú, ¿qué prefieres decirme? ¿Lo que aportas tú o lo que aporta Berta?
Pues...
Nos regalamos los oídos un poco.
Venga, vale.
Venga.
Bueno, pues Berta... Bueno, no, es un proyecto que realmente está dividido 50-50, porque los dos formamos parte de todo lo que hemos creado, pero si podemos un poco especificar, Berta, por ejemplo, ha puesto su voz, ha puesto todo su talento vocal en el álbum, ha puesto todo su imaginario a la hora de diseñar sonido, que eso es algo único que tiene ella, algo que yo admiro mucho y algo que le da mucha personalidad a nuestro álbum, que es todas las ideas de sonido que ella tiene. Y bueno, y sobre todo, lo más importante de este álbum es nuestra amistad, ¿no? Que es el patrón de todo, y que la quiero mucho y que le mando un beso desde aquí.
Te amo. Qué majo.
Bueno, a ver, Berta, ahora te toca a ti. Te ha puesto el listón muy alto. ¿Qué aporta Afkar?
¿Qué digo? Bueno, Afkar, aparte de su talento natural, y es un músico que dedica muchas horas en solitario a practicar y es muy autodidacta. Yo eso lo admiro muchísimo. Tiene pues un talento increíble con el saxo, con el piano, tiene un rango vocal. O sea, él sería mi coach en realidad en la composición vocal. Me ayudaba mucho a encontrar las notas, dónde tenía que colocar la voz. O sea, también es como un poco coach vocal, porque tiene... Entonces es increíble poder trabajar con una persona así, que aparte es amigo y personalmente a mí me ha dejado probar cosas que a lo mejor con otro productor más que no fuese tan cercano no me habría atrevido, como pudiera ser rapear o como dice él, hacer tratamientos de sonido o volvernos locos y crear nuestro álbum sin atenernos a ninguna regla, ¿no? O sea, el poder trabajar con él es como, me siento como muy 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 afortunada, y de hecho no quiero dejar de trabajar con él, porque encontrar un partner así es
complicado, ¿no? Sobre todo sí. Entenderse, y yo lo que creo que los dos sí que aportáis mucho es corazón, ¿no? A esta historia.
Sí, somos un poco intensos y dramáticos. Sí, nos hace mucha ilusión poder haber llevado a cabo el proyecto nosotros.
En el disco hay 10 fases, 10 cortes, 10, no sé si son 10 partes de una misma historia o 10 historias con una cierta continuidad.
10 fases. ¿Quieres contar las fases un poco?
Pues si puedes contarlas tú, por favor.
Pues por supuesto.
Bueno, casi le vamos a decir a Afkar que en otra ocasión ya conectamos con él, que le hemos pillado así un poco a traición, ¿vale?
Vale.
Si no te importa, Afkar, muchas gracias por haber intervenido,
vale,
y seguimos charlando con Berta, ¿vale? Hasta pronto.
Vale, chao, gracias, hasta pronto.
Chao.
Me estabas hablando de esas 10 fases que componen este álbum de debut de Museum.
Sí, es un álbum que cuenta una historia, tiene una narrativa como muy, muy concreta, en la que una mujer de unos 25 o 30 años cae en una especie de depresión existencial y decide encerrarse en su casa con su madre, en su cuarto, en realidad en su cuarto, para estar allí un año aislada del mundo y hacer una introspección, que cada canción, cada fase, es como una fase emocional que ella hace hacia su interior. Entonces, de repente, el primer tema, que es un poco jazz, así veraniego, muy gustoso de oír, habla del desamor, ¿no? Y de una ruptura, y de un amor que ella no puede olvidar. Pero realmente, a medida que van pasando las canciones, es como una cebolla que va quitando capas y cada vez se vuelven más personales y más relacionadas con...
Más introspectivas, quizá.
Más introspectivas, con cosas que todos tenemos en nuestra vida, como pudieran ser.
Y más universales, porque al final las emociones y los sentimientos son universales.
Totalmente, sí. Creo que todos venimos con nuestra mochilita, ¿no? Y básicamente es un viaje en el que esta persona, que podría ser cualquiera de nosotros, decide abrir la mochila y sacar todo lo que hay ahí. Que a veces eso da mucho miedo de hacer, porque te enfrentas a tu dolor, a tus inseguridades, a tus limitaciones, etcétera. Pero es muy liberador también.
Viene bien para aligerar peso de vez en cuando.
Sí, viene bien. Viene bien.
Bueno, a todo esto te tengo que preguntar, claro, porque tú has dicho una mujer de 20 y tantos con crisis existencial que decide ahí encerrarse en su habitación. Esto es lo típico de le pasó a una amiga. Ya sabes por dónde voy.
Ya. No, a mí la verdad es que... me encanta hablar este tipo de cosas con todo el mundo, con mis amigos y con todo el mundo, porque creo que es algo que todos pasamos, son etapas de la vida. Y yo no soy menos, o sea, yo también, ahora que estoy acercándome a los 30, pues tengo mis momentos de que también sientes que maduras en cosas, que necesitas replantearte cuestiones de tu vida, que es más consciente, ¿no? Que pues hay una pequeña crisis ahí, obviamente, de que tienes que crecer un poco y a lo mejor, pues para no repetir errores, pues tienes que parar y reflexionar y ver qué has hecho mal y, bueno, un poco
¿tú te arrepientes
de
algo de lo que hayas hecho?
No, de nada.
Todo es un aprendizaje. Luego también me llama la atención lo que hablas de ese argumento o esa línea argumental que tiene el disco, ¿no? De lo de encerrarse. Has dicho un año, además.
Sí.
Y esto, estando donde estamos y viniendo de donde venimos. O sea, no sé si también ha influido todo el tema de la pandemia y, bueno, pues el tiempo que estuvimos confinados. No sé cuándo se produjo la fase de composición. Has dicho que esa fue en Madrid, aunque
fue
luego
antes.
La grabación... O sea, fue antes.
Sí, sí. El disco lo empezamos a componer en el 2018.
Fíjate, y luego te ves, os veis, en la necesidad de encerraros...
Reviviendo totalmente. Sí, o sea, una cosa buena, entre comillas, es que, claro, o sea, la gente ha estado encerrada casi un año y ha coincidido. Entonces nosotros ahora mismo estamos explicando de qué habla este álbum y creo que la gente puede llegar a entender qué se siente cuando te aíslas del mundo y pasas mucho tiempo solo contigo mismo y cuánto aprendes y cuántas cosas descubres que no te habías percatado de ti mismo porque estabas muy distraído.
Es
pues,
verdad.
Viviendo la vida, ¿no?
Viviendo la vida, bueno, o no, ¿no? Viviendo a lo mejor demasiado deprisa. Lo que pasa es que esto es como la soledad, en definitiva, cuando es elegida, pues puede resultar placentera. Cuando no lo es, ¿no? Y el autoaislamiento, pues un poco ocurre lo mismo, ¿no? Una cosa es cuando tú quieres poner distancia, cuando tú quieres poner esa distancia social, y a lo mejor tú lo has sentido, obviamente, porque has sido una persona muy expuesta desde muy joven, por lo que hablábamos, por la fama. Pero claro, otra cosa es cuando te viene impuesta, ¿no? Desde fuera.
Totalmente, o sea, se siente como una pérdida de libertad y como algo muy injusto. Pero creo que también si le podemos poner la perspectiva de que probablemente si no hubiera sido forzado, por ponerle un lado bueno, difícilmente haríamos algo así, nadie. Y ahí no nos queda otra que a la fuerza sacar algo de ahí mejor y positivo y un aprendizaje. Y yo después del COVID, sinceramente, me han cambiado algunas ideas de cosas y me
sí,
he dado cuenta
yo,
de...
Sí, yo también estoy de acuerdo, completamente de acuerdo contigo en que a lo mejor he aprendido a estar sola o a valorar ese tiempo, ¿no?
Eso
ese
es.
Tiempo que antes pues no existía porque lo que tú dices, íbamos demasiado deprisa,
sí.
Por eso te he hecho la puntualización, dices, ocupados viviendo o no.
Sí, bueno, viviendo entre comillas, sí. En realidad siguiendo el ritmo de la sociedad en la que vivimos y muchas veces dedicándonos muy poco tiempo como seres humanos, o sea, como seres vivos.
Bueno, pues este disco también nos invita a todo ello. Y tú has hablado ya de la fase 1, pero vamos a ir a la fase 2. ¿Cuál es la fase 2, que es la que vamos a escuchar a continuación?
Se llama Virtual, fase 2, y es un tema que inspira, por lo que nos han comentado, bueno, en realidad es un poco a propósito, mucha agresividad. Habla de los celos en la pareja, ¿no? De las pasiones más bajas, de nuestros instintos, de proteger lo que creemos que es nuestro y de cómo esas emociones, pues bueno, las reprimimos mucho, ¿no? Entonces, me gusta que hayamos hecho esta canción.
While I'm outside, I was dreaming of a bed in the bed.
Berta Vázquez, parte de ese dúo, es que emplear la palabra dúo me suena raro, bueno, de ese proyecto musical que es Museum, con Afkar, con el productor, entre otras muchas cosas, porque hace muchas cosas, Bastian, y los dos embarcados en esta aventura que, ante todo, pues yo creo que nos genera emociones, ¿no? También a nivel interno, algunas viscerales, otras, pero es música, pues... Que lo
bastante
que hace...
visceral.
Sí, ¿no? Sería un buen calificativo.
Sí, creo que es no ha sido hecha pensada para ser comercial o para la radio o para nada en concreto. Ha sido hecha desde la autoexpresión creativa libre, absolutamente. Y ahí nos han salido nuestras, las de Afkar y mías, pues nuestras experiencias, ¿no? Y como te digo, la música es nuestra terapia, entre comillas. Nosotros nos ponemos a hablar y parecemos Ortega y Gasset ahí en el estudio, como analizando todo. Pero es ese sitio donde podemos sacar todo lo que no podemos sacar en el día a día porque, pues bueno, porque somos civilizados, ¿no? Pero bueno, hay emociones que están ahí.
La música casi como una terapia, pero este es el primer disco que habéis hecho juntos y parece que hay buen entendimiento entre vosotros y tú misma ya has reconocido que te gustaría seguir durante mucho tiempo haciendo cosas con él. Entonces, ¿tú crees que tiene recorrido en esta misma línea de este primer disco, A Year With You, este primer disco de Museum? ¿Podéis seguir esta misma línea o es quizá demasiado arriesgado? Si hubiera un segundo, ¿por dónde irían los tiros? Esa es la pregunta.
Creo que la línea es una línea experimental siempre, que no quiere decir que no podamos coger elementos de música comercial y coger de ahí cositas, pero creo que siempre lo que nos gusta a nosotros es experimentar y descubrir que la música es infinita realmente.
¿Las posibilidades de la música te parecen más amplias que las de la interpretación o la danza?
Sí. Sí, o sea, la interpretación o la danza, o si trabajas en una compañía de baile, tú estás sujeto a un guión, estás sujeto a un director, estás sujeto a un equipo. No recae sobre ti y no eres el 100% libre, eres un intérprete en realidad. Con la música tú eres como un explorador y eres un poco un canal, y cuando estás muy inspirado y no sabes muy bien por qué te viene una idea, hay una sensación extraña de que ni siquiera es tuya, o sea, es como que te llegan cosas, llega información. Y realmente es que es infinita, hasta el sentido de que no necesitas ni siquiera entender el idioma de la letra. O sea, simplemente con la energía de la canción, en cualquier parte del mundo alguien lo puede escuchar y puede entender lo que estamos contando.
Y puede conectar. Bueno, hemos hablado de la fase 1, pero no la hemos escuchado, así que podemos ir con una pincelada también, claro, de la fase 1 con Super Same.
Vale.
Will you be mine in the summer day?
Berta Vázquez, actriz, músico, no sé cómo definirte, hija mía, modelo, tantas cosas que retomar de nuevo para contextualizar. Rizos.
Bueno, Berta.
Que, por cierto, de Rizos, imagino que es un personaje que guardas con cariño,
sí,
¿no? Por la calle, de hecho, ¿por qué mucho. Te reconocen más? ¿Por Palmeras en la Nieve? ¿Por Rizos?
Por Rizos, sí. Sí, sí, la gente le cogió mucho cariño y la verdad que yo también. Fue muy un personaje. Bueno, que formó parte de mi vida 4 años, o sea que al final no solo el personaje, el proyecto, los compañeros, los amigos que me llevo de vis a vis, todo lo que representa Rizos.
¿Y qué es lo más bonito que te han dicho por la calle con respecto a tu trabajo?
No tanto por la calle, quizás por redes puede ser. La gente a lo mejor se atreve más a expresarse libremente. Pero sí que me ha gustado mucho cuando niñas, adolescentes más jóvenes me han escrito, me han dicho gracias a que he visto esta serie, no solo a mi personaje, sino también como al resto, y esta propuesta de la cárcel de mujeres, he podido no solo aceptar mi sexualidad, sino también compartir quién soy y no tener miedo a ser quien soy, ¿no? En cuanto a la homosexualidad de los adolescentes. Entonces me ha gustado mucho que haya gente que le ha servido para algo muy importante en su vida. Uh-huh. ¿Cómo es eso?
Y al final, pues, no dejas de ser, claro, un referente, ¿no? Para muchas personas. Y no sé para ti, ¿quién es referente?
A nivel artístico,
como
personal,
tú prefieras, no sé. Puede ser a lo mejor alguien de tu familia o puede ser, pues, no sé, algún otro artista. ¿Alguien que te haya marcado especialmente?
Mucha gente, ¿eh? A nivel artístico, pues desde escritores. Ahora estoy muy enganchada a un psicólogo, filósofo, pensador contemporáneo que se llama Jordan Peterson. Me parece como el padre de toda una generación. Y me sirve mucho de guía a nivel filosófico. Mi madre, su generosidad infinita y, por ejemplo, las madres que tienen la paciencia de esperar a que sus hijas se den cuenta, no sé cómo explicar, porque la relación madre-hija a veces es un poco, bueno, pasa por etapas, ¿no? Y hasta que tú empatizas con tu madre, pueden pasar muchos años, ¿no? Y entiendes. Pero bueno, cuando llegas a ese punto de madurez y dices, ah, vale, que no todo gira en torno a mí como hija, sino que también hay otra persona ahí. Esa paciencia infinita de, vale, voy a esperar a que crezcas. Eso me parece súper admirable.
Por cierto, que hemos dicho eso, que tú cuando vienes a Madrid, que eras adolescente prácticamente todavía, ¿con quién te vienes? ¿Te vienes sola o te vienes con tu familia? O sea,
sola.
¿Te vienes tú sola?
Sí, sí, sí. Tenía un primo aquí, mi primo el que cantaba la voz. Pero bueno, en realidad vine sola y con un poco de ahorros y tal, de una beca que me dieron, pero vine sola.
Bueno, ¿y esa decisión en casa estaban conformes o ahí, ya que has citado a tu madre?
Al principio
dijo,
un poco duro.
No me queda más remedio que dejarla volar.
Claro.
Pero no le gustó. O no,
le
a ver,
miedo.
No digo la, es justo.
Le dio miedo.
No es que no le gustara, sino que, bueno, pues es el miedo a que tenías 18 años.
Claro.
Recién cumplidos.
Claro, entiendo que sí, o sea, yo ahora lo pienso y digo, vale, entiendo que era pequeña, pero también me parece muy, muy bien que cuando los niños cumplen 18 o 20 por ahí esa edad, creo que es el momento de explorar el mundo.
Oye, has empleado la palabra explorar ya por lo menos en 3 ocasiones. Sí, me gustaría saber, ¿no? Es que me llama la atención. Si es que eres muy aventurera, no es solo porque hemos hablado de la autoexploración a nivel interno o emocional, pero también ahora me estás hablando un poco de explorar el mundo. Entonces, si tú eres muy aventurera, eres así por naturaleza.
Soy curiosa, sí, soy muy curiosa. Soy un poco pesada. Necesito entender todo.
A ver, Berta, te has definido como intensa, como pesada. Te estás promocionando mal.
Pesada en el sentido, bueno, romántico de la palabra. Pero, no sé, creo que viajar, enfrentarte a cosas, superar miedos, situaciones, aprender a relacionarte, aprender a hacer amigos, aprender a estar solo, aprender a coger un avión solo y... todo eso te hace crecer y me parece muy empoderador. O sea, que yo animo a toda la gente joven a que lo haga.
A ser autosuficiente cuanto antes.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero de esta parte no tengo el teléfono de tu madre, si no la llamaba yo ahora, a ver qué opina. Pero me gustaría a través de ti saber, pues eso, ella, ¿qué te decía en aquel momento? ¿Cómo lo vivió ella?
Lo vivió mal, o sea, se sintió triste durante un largo rato. Sí, y ella quería que fuera a casa como cada semana, ¿no? Cada fin de semana, bien, te echo de menos, obviamente. Pero yo también echaba de menos, pero es que es el proceso natural de la vida. Luego, cuando pasaron 2, 3 años...
¿Y cuando vio lo bien que te iba?
Vio que yo me empecé como a enderezar, a encaminar hacia un sitio y ya se quedó como más tranquila y luego, por supuesto, que se siente muy bien.
Vamos a volver al disco. Escuchamos la fase 5, Toy.
Sí, claro.
Since you told me, should we meet? OMG, I will write you till I'm AGD. You make me travel in time, visiting worlds I've never seen. Can we please keep on flying? Sky looks clean, keep on smiling. Time is timeless, you the kindness. Keep on flying. Sky looks clean, sky looks clean. I've been shining since the first day you were with me. I've been thinking, I've been feeling this body.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Berta Vázquez, pues hemos citado Vis a Vis, el personaje de Rizos, que también obtuviste premios por ese personaje, ¿no? ¿Algún reconocimiento o nominación?
Ondas, creo, a toda... Sí, perdona, es que como pasa tantas cosas, sí, a todo el elenco de la serie. Sí, sí.
Ajá. Y luego, pero bueno, aparte de eso, aparte de Palmeras en la Nieve, ese premio por parte de la Unión de Actores, pues también has participado en otras muchas series así conocidas, de éxito. Pues,
El accidente,
aparecías en Paquita Salas, ¿no?
Sí, bueno, ahí
fue un... más cameo.
Spoiler, sí, cameito, rápido.
Y has hecho, y creo que también eres actriz de doblaje o has hecho...
He hecho cositas de doblaje, sí.
Que el doblaje tiene... engancha.
Engancha, ¿eh? ¿Verdad? Me gustó mucho. Y no me parece tan fácil. O sea, me parece también como otra cosilla a explorar. Pero me parece muy bonito el doblaje. Y sobre todo el doblaje de animación. Uh-huh. Que también es como para niños. Me gusta mucho.
Y es crear personajes, pues que ahí sí que es difícil encontrar un referente, ¿no? Para meterte en un personaje de animación.
Es difícil.
No sé si en personajes reales entiendo que puede haber una inspiración, ¿no? En alguna persona física, con los personajes de animación.
Claro, será más complicado. Pero bueno, es que ahí siempre tienes una especie de coach, de guía, que te va diciendo cómo te ayuda a entonar, a cómo acabar las frases, o sea, te guían mucho.
¿Y también has participado en algún videoclip? ¿Te hemos visto en uh-huh. algún videoclip? ¿Con Carlos Jean, con C. Tangana?
Uh-huh. Sí. A ver si participan ellos en el mío ahora.
Bueno, lo bueno, el que siembra, ¿no? Luego recoge. Claro. Entiendo que tienes una buena relación con también todas las personas que han pasado
sí,
por tu vida.
Sí, claro que sí, por supuesto.
Y yo lo que veo es que parece que os atrajerais entre personas que lo que sí tenéis es como todo ese potencial creativo, ¿no? Tengo la sensación de que te has rodeado tanto en cuestiones personales o sentimentales, como en proyectos artísticos,
sí,
con personas que, como tú, son muy creativas, muy inquietas.
Sí, pero porque cada uno se mueve en su círculo de gente, ¿no? Con la que se siente que habla más o menos el mismo idioma. Igual que los médicos, pues, tienen su círculo de personas. O sea, al final sí me he movido un poco en ese ambiente. La verdad que me encanta, o sea... estar como rodeada de... y sigo conociendo gente como muy, muy interesante. Pintores, no sé, como me inspira un montón.
Artistas.
Me encanta, sí.
Bueno, y en el caso de C. Tangana, que ahora lo está petando con El Madrileño, con ese disco estupendo.
Súper álbum.
¿Cómo os conocisteis?
Pues en realidad por amigos en común, creo. Sí, tenemos como mucha gente en común, la verdad. Así, redes sociales, amigos en común... Fuimos a un concierto a verle, en fin, lo normal de Madrid.
Lo normal de Madrid. Bueno, ¿Madrid qué te ha dado?
Mucha calle. Madrid es una ciudad, me encanta porque siento que es un poco pueblo. Es grande, es una ciudad con muchísima gente, internacional. Pero hay un punto que la gente de Madrid, o los que siempre estamos aquí, o pasamos mucho rato aquí, siempre somos los mismos, siempre vamos un poco a los mismos sitios... se siente casa, o sea, es una ciudad que sales a la calle y estás en casa, no sé, me parece como muy, muy acogedora, muy maternal. Así que viniéndome sola con 18 años, pues me he sentido muy, muy acogida por la ciudad, la verdad.
Bueno, y de la etapa en Ibiza que habéis estado grabando el disco, Afkar y tú, ¿qué me decís de Ibiza?
De Ibiza. Fue nuestro refugio un poco para después de la pandemia, después de la primera cuarentena. Como era verano y sabíamos que en invierno probablemente habría otra, pues nos mudamos un grupo de amigos a Ibiza a pasar el verano y luego se alargó todo, claro que sí.
Ya, con toda idea os fuiste y dijiste que nos pille aquí, ¿no?
Cuando... Obvio. Claro, en el porche de la casa, ¿no?
Como tan ricamente.
Estar con aire. Y nada, es una ciudad bastante... una isla bastante... un poco madrileña en el sentido de que es muy acogedora y muy cosmopolita. O sea, hay gente de todo tipo ahí. Y hay muchos artistas también.
¿Dónde te gustaría vivir que no hayas vivido todavía? ¿Tienes algún sitio idealizado?
Estoy en ello. No tengo ni idea, la verdad. Me parece cada vez más difícil, habiendo viajado, habiendo salido, decantarme por un único sitio. Creo que lo ideal es estar un poco entre ciudad y naturaleza, ¿no? Entre, podría ser Madrid, que pudiera ser París, Londres, tener como una base en una ciudad y luego en verano pues tener un lugar de naturaleza.
Bueno, ¿y qué proyectos tienes entre manos además de Museum ahora mismo? ¿Como actriz o no sé? Cuéntame.
Estoy presentando, creo que en marzo, si no me equivoco, no hay una fecha cerrada concreta, una serie, Bienvenidos al Edén, con Netflix, que bueno, como digo, no hay una fecha cerrada al 100%, y luego creo que en esa fecha más o menos también sale he escrito un poemario, como te había dicho.
Sí, el libro.
Con Espasa, y sale creo que por esas fechas también.
Luego tienes bastantes álbum. Frentes abiertos.
Sí, bueno, sí, tengo que presentar estas cosas que he hecho y espero cruce dos para que sigan llegando proyectos.
Y en cuanto a Museum, Azkar y tú, ¿tenéis previsto algún tipo de presentaciones en directo? ¿Se os ha ocurrido, estáis barajando la posibilidad, no sé, de hacer a lo mejor algo también en esa línea multidisciplinar con proyecciones, no lo sé?
Sí, estamos ahora como en conversaciones de qué podríamos hacer y cómo plantear un directo como fiel al concepto del álbum. Y un poco la producción y todo eso, que al final, como somos un grupo independiente.
Ah, bueno, porque de eso no hemos hablado. El disco os lo habéis autoproducido.
Sí, compuesto, autoproducido, todos nosotros.
Que esto se traduce en hemos puesto el dinero
eso
también.
Es. Hemos puesto, sí. Bueno, hasta donde hemos podido hasta ahora, el esquizo, el videoclip también. Entonces, bueno, un poco viendo cómo podemos ser resolutivos con eso. Pero sí, seguro que hacemos directos, seguro.
Pues ahí seguís creando, Azkar y tú, almas gemelas, en ese sentido. No se va a resentir la relación de amistad después de 10 años por el hecho de trabajar juntos.
No, qué va. Cada vez mejor. A ver, hemos tenido nuestros, como todos, rifirrafes de amigos, pero me encanta porque es una manera de conocernos más y conectamos mucho, nos queremos mucho, la verdad. Que siga.
Bueno, pues así da gusto. Berta Vázquez, un placer hablar contigo.
Igualmente.
Y pues nada, no sé qué le pides a la vida en este momento. ¿Se han hecho realidad ya todos tus sueños? ¿Se han cumplido? A lo mejor lo que soñabas de pequeña, que decías, pues yo, no sé, quiero grabar un disco, por ejemplo.
De momento estoy muy agradecida porque estoy pudiendo hacer todas las cosas que me gustan. Así que ojalá siga así.
Pues nada, Berta.
Gracias.
Mucha suerte, muchas gracias. El placer es mío y ya nos irás contando, ¿no?
Nos veremos.
Todas esas cosas que se...
Nos veremos, espero que pronto.
Esos sueños que se van a ir haciendo realidad con ese poemario. Si quieres, vienes también.
Ah, yo encantada.
Y nos recitas tus poemas.
Me encantaría.
Pues un hasta pronto. Lo dejamos ahí.
Hasta pronto.
Y vamos a cerrar con Scary Dreams, que es la fase 9.
Eso es.
Hemos ido saltando, yo no he respetado el orden.
No, está perfecto.
Venga, pues muchísimas gracias. Le
gracias
damos las gracias a nuestro compañero Mario Llorente, que está
gracias,
ahí en
Mario.
La realización técnica.
A lot of times I have scary dreams, and sometimes I have dreams about wrestlers. Sometimes I have scary dreams, and sometimes I have dreams about